Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Lo que está sucediendo en Canet del Mar, lo que están haciendo los independentistas es fruto del miedo. Los que amenazan y presionan a los padres de un niño, a un niño de 5 años, porque han pedido que se cumplan las sentencias de los tribunales para que ese niño pueda recibir el 25% de las clases en castellano, los que amenazan tienen miedo. Tienen miedo de que un niño de 5 años aprenda en 2 lenguas. Así son las identidades del miedo. Las identidades que consideran al otro una amenaza. Son identidades débiles, cerradas en sí mismas, construidas al margen de los hechos. Siempre están, teóricamente, defendiéndose de una supuesta agresión. Las identidades débiles, y la identidad independentista lo es, siempre tienen miedo. Los hechos son los hechos. Tenemos a un niño de 5 años. Sus padres han pedido que aprenda también en castellano. Y eso supone, según los que acosan a la familia, que hay una conspiración para matar la lengua catalana. Las identidades débiles, conflictivas, son así. Se construyen al margen de los hechos. Y los hechos, ya digo, son que una familia ha reclamado que en el colegio donde estudia su hijo se aplique lo que han dicho los tribunales, es decir, que haya un 25% de castellano. Los hechos son que el Tribunal Superior de Justicia, al que recurrieron los padres, ha fijado hoy, 9 de diciembre, como día en el que se tienen que cumplir las múltiples sentencias que hay sobre esta cuestión. Y los hechos son que desde hace días esa familia está sufriendo un acoso sistemático. Los hechos son que hace unos días Albert Donaire, mozo independentista, escribió en un tuit que el niño que había pedido castellano debía de sentirse absolutamente solo en clase. ¿No es eso una invitación al acoso escolar por parte de un mozo, es decir, por parte de un agente de la autoridad? Los hechos son que Jaume Fàbrega, ex profesor de turismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha publicado un tuit diciendo: me apunto a apedrear la casa de este niño, que se vaya fuera de Cataluña.
Pero es que yo tengo en catalán, yo podría subtitular, yo creo que sí, ¿no? Hoy es un buen día.
Esto es lo que ha respondido hoy el consejero de Educación, Josep González Cambray, que ha estado en el colegio. Vamos a escucharlo otra vez.
Pero es que yo tengo en catalán, yo podría subtitular, yo creo que sí, ¿no? Hoy es un buen día.
Le han preguntado y no ha querido contestar en castellano. Ha dicho que hoy era un buen día para hablar en catalán y que los periodistas subtitularan lo que iba a decir. ¿Y qué ha dicho? Pues ha ido al colegio y no ha prestado apoyo a la familia amenazada. No, no, no. Ha dicho que la decisión judicial es una anomalía y se ha negado, ya digo, a dar apoyo a los padres, y a quien ha apoyado es a los que amenazan a los niños y a los que se quieren concentrar frente al colegio. Ante todos estos hechos, el ministro de Interior, Marlaska, dice que todavía hay que investigar.
Toda amenaza, pues si la amenaza es un acontecimiento grave para la convivencia, serán investigadas.
Y la ministra de Justicia, peor aún, ha dicho que no tiene conocimiento de lo que ha pasado. Tiene conocimiento de todo el mundo, menos la ministra Job, la ministra de Justicia. Las presiones quieren meter miedo a la familia que pide castellano, para que no haya más familias que pidan castellano. Pero repito que los que tienen miedo son los independentistas. El miedo está en el origen y en el final de una identidad construida en oposición a la realidad. Una identidad sana, abierta, alimentada de los hechos. Una identidad que no es problemática. No tiene miedo a que desaparezca o se deje de utilizar una lengua. Pero una identidad débil y conflictiva, con rasgos patológicos, siempre se alimenta de temores, de amenazas, de supuestas amenazas. En este caso, la supuesta amenaza de un supremacismo castellano. Ya digo, las identidades débiles suelen estar alejadas de los hechos. Y son narcisistas. Se alimentan siempre, no de lo común, sino de los agravios sufridos. Los hechos son los hechos. Y los hechos son que, a pesar de toda la inmersión lingüística hecha en Cataluña desde los años 80, en este momento solo un 27% de los niños catalanes sienten el catalán como lengua propia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que sigue el temporal en el norte de España. La nieve, la lluvia y el desbordamiento de algunos ríos está ocasionando problemas en muchas carreteras. Así que vamos hasta la Dirección General de Tráfico a ver cómo está la situación a esta hora. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora por nieve hay 62 carreteras afectadas. Tres de esas vías pertenecen a la red principal. En Huesca es obligatorio el uso de cadenas en la A21, en Puente de la Reina de Jaca, y en la A23 en Nueno y Sabiñánigo. Y se puede transitar, pero con mucha precaución, en Zamora, en la A52 en Lubián. Además, por las precipitaciones en el País Vasco hay más de 30 carreteras afectadas. De la red principal se puede circular, pero con prudencia, en Guipúzcoa, en la AP8 a la altura de Oyarzún, dirección Irún, y a su paso por Irún, precisamente hacia Cantabria, y en esa AP8, pero en Vizcaya, mucha precaución también, porque hay un socavón en Galdakao que podría condicionar la circulación en sentido Cantabria.
Y prórroga de 10 años al roaming gratis en Europa, el sistema que nos permite llamar por teléfono, mandar mensajes de texto y utilizar datos móviles o aplicaciones cuando salimos de España y viajamos por la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
Era algo a lo que nos habíamos acostumbrado, salir de España para viajar a otro país europeo y seguir utilizando nuestro móvil para hablar por teléfono o para chatear o para abrir el innumerable número de aplicaciones que nos acompañan. Desde 2017 está aprobada la itinerancia gratuita, pero tenía los días contados porque iba a caducar el verano del año que viene. De todas formas, tenemos buenas noticias porque se ha prorrogado 10 años más el roaming gratuito en Europa. Novedades: si tenemos 5G, tenemos que seguir disfrutando de él cuando viajamos a otro país. Además, las compañías nos tienen que informar para evitar siempre facturas elevadas. Por el momento no hay que preocuparse. Si viajamos por Europa, podremos seguir hablando por WhatsApp, subir fotos a Instagram o ubicarnos a través de Google Maps sin que esto afecte a nuestra factura.
Y ya está en Granada el azulejo de cerámica del siglo XV que podría pertenecer a la Alhambra y que fue recuperado por la policía antes de que fuera subastado en Madrid. Juan de Dios Jerónimo.
Casi con total seguridad podría pertenecer a la solería del Salón de Comares de la Alhambra. La construcción y decoración se llevó a cabo bajo el mandato del sultán Yusuf I. La policía tuvo conocimiento de la existencia de este azulejo cuando salió a subasta en Madrid. El precio era unos 12.000 euros. Ha sido trasladado hasta el Museo de la Alhambra. Podría haberse hecho en el siglo XV. Presenta en su decoración el escudo de los sultanes nazaríes.
Y hoy tenemos Champions y Europa League. Luis Munilla.
Sí, la Champions viene rebotada de ayer, Pilar, porque se recupera el partido Atalanta-Villarreal, suspendido por la nieve. Es a las 7, con el Villarreal jugándose el pase a octavos de final. ¿Y con qué última hora desde Bérgamo, José Manuel Segarra?
No nieva, pero sigue haciendo mucho frío, un grado centígrado ahora mismo. Ya desde el Gewiss Stadium juegan los mismos por parte de los dos equipos que lo iban a hacer en la noche de ayer. El Villarreal sale con Rulli bajo palos, Foyth, Albiol, Pau y Estupiñán en defensa, Parejo, Capú, Moy y Alberto Moreno en la medular, Gerard y Danjuma arriba. Al Villarreal, recordemos, le vale el empate y la victoria para meterse por tercera vez en su historia en los octavos de la Champions.
Y en la Europa League se juega la Real Sociedad su pase a los octavos de final desde las 7 menos cuarto ante el PSV. Noticias desde Anoeta, Marco Antonio Sande.
Todo el día lloviendo en San Sebastián, ya tenemos 11 de la Real, que sale con Remiro bajo palos, Zaldúa, Aritz, Lenormand y Allen en defensa, Zubeldia, Zubimendi en el centro del campo, línea de 3 en segunda línea con Janu, Portu y Oyarzabal, y arriba Isak. A la Real solo le vale ganar para seguir en UEFA. Si empata o pierde, caerá a la Conference League. A los holandeses les llega con un empate cerca de 1 millar de aficionados holandeses en las gradas. Anoche, incidentes y un detenido. Arrancamos a las 7 menos cuarto.
Luego a las 9 se juega el Celtic Betis, con el Betis ya clasificado. La Champions y la Europa League hoy desde las 6:30 en tiempo de juego para las emisoras COPE más.
Sigues en la tarde. No, vamos al minuto local, ¿eh? El tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 11 grados en Cibeles. Mañana vamos a continuar con rachas muy fuertes de viento en la sierra y temperaturas en ascenso. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A5 en Cuatro Vientos, dificultades también de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas, y A6 El Plantío, y de salida a Tres Rivas. En la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3, Aravaca A6 y Túneles del Pardo, sentido A1. Una menor de 17 años ha denunciado una presunta violación en una discoteca del Distrito Centro tras presentar dolores en el área genital y no recordar nada. Según ha contado la policía, dos chicos le siguieron al baño y comenzaron a hacerle tocamientos. Al llegar al hotel en el que se hospedaba, comenzó a sentir dolor en el área vaginal y asegura que no recuerda nada de lo sucedido el resto de la noche. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE cada vez sois más las personas que queréis vivir el deporte con los números uno de la radio española.
1.668.000 oyentes como tú eligen los fines de semana Tiempo de Juego para vibrar.
Según el EGM, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño consiguen su mejor marca y se mantienen como líderes indiscutibles de la radio deportiva los fines de semana.
Un año más, gracias EGM.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Y el partidazo de COPE cierra el mejor año de su historia siendo el referente de la radio deportiva nocturna.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Por todo ello, te decimos gracias.
Me quedo contigo.
A ver, abrígate. Y dirás tú, ¿más? Con todo el frío que he pasado ya estos días, ¿verdad? Es que ha hecho frío, sobre todo el viento, ¿no? En fin, pues sí, abrígate más porque nos vamos a la Antártida, un ecosistema único, de los más remotos. Fíjate que es de los pocos entornos aún vírgenes que quedan en la Tierra. Pero quizá por poco tiempo. Hay que decir que la contaminación global aumenta, el turismo también, y que cada vez es más difícil proteger la Antártida. Si hace unos meses un equipo internacional de científicos encontraba microplásticos en las heces de pingüinos, no te creas que ahora la situación ha mejorado mucho. Resulta que otro grupo de investigadores, en este caso españoles, ha hallado mercurio en las plumas de tres especies. Los investigadores recolectaron muestras en siete lugares distintos de la Antártida y la conclusión, como te digo, es bastante llamativa. Un 93% de ellas registraban altos niveles de mercurio, o sea, tóxico, ¿no? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
O sea, microplásticos, mercurio, otros contaminantes en definitiva, ¿no? Que, bueno, pues están amenazando también ecosistemas hasta ahora parece que protegidos como la Antártida.
Pues sí, además a través de esa gran masa que convierte en esta Tierra en algo especial, que son los océanos, que es el agua del mar, ¿no? Y que hemos convertido en un canal de transmisión de contaminantes, de micropartículas, bien de plástico, bien de sustancias químicas, sustancias tóxicas, de minerales producidos en la actividad industrial, y que viajan cientos, miles de kilómetros hacia zonas que hasta ahora están prácticamente intactas por el ser humano. Es decir, la contaminación que hemos encontrado, que han encontrado los científicos en estos pingüinos, no se deriva, como es obvio, de la actividad industrial en las cercanías de la Antártida, sino que se deriva de la actividad global del ser humano, de su actividad industrial. Y que lo hayan descubierto en estos animales tan simpáticos es especialmente importante porque como ellos están en la parte alta de la cadena trófica de su ecosistema, son un buen indicador de cómo ha pasado por todo el resto de la cadena trófica estos contaminantes. Desde los más pequeñitos microorganismos, el krill o el plancton, que ya van contaminados, hasta los animales que se alimentan de ellos y los que se alimentan de estos, y así sucesivamente hasta el final de la cadena trófica. Es decir, que prácticamente toda la biodiversidad puede en algún momento verse afectada por esta contaminación humana.
Fíjate, bueno, vamos a recabar más información al respecto porque vamos a hablar con Andrés Barbosa, que es uno de estos científicos españoles, es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que pertenece al CSIC. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué conclusión habéis llegado vosotros? ¿Por qué se está acumulando el mercurio en las regiones polares, en este caso en la Antártida, y lo habéis podido comprobar, pues, por ejemplo, en estos pingüinos, en sus alas?
Sí, bueno, en este caso es un indicador más de algo de lo que estabais hablando, ¿no? De la llegada de, de contaminantes, de determinado tipo de contaminantes, a un lugar remoto como es la Antártida, que está, bueno, muy alejado, en este caso de nosotros, a 13.000 kilómetros, un poquito más cerca de algunas zonas de Sudamérica, que está a 1.000 kilómetros, pero en definitiva lo que refleja es un poco el modo de vida que llevamos en nuestro diaria y que hace que, bueno, pues todas esas contaminantes y todos esos productos que generamos, muchas de las veces, en la mayor parte, para beneficio, de, digamos, a corto plazo de nuestra vida, pero que a largo plazo genera muchos problemas en nuestro propio lugar de residencia, pero que además definitivamente llega a lugares alejados y afecta a ecosistemas en los cuales, bueno, pues uno pensaría que nunca podrían llegar, ¿no? Entonces, claro, bueno, es un poco esa la idea, ¿no?, de ese indicador de alarma de lo que estamos produciendo.
Porque, Andrés, ¿se puede saber, se puede intuir, los científicos podéis intuir cuál es el camino de estos contaminantes hasta llegar a las alas de un pingüino en la Antártida? ¿Vienen de cualquier lugar del planeta? ¿Siguen estos contaminantes por corrientes marinas o están enviados por corrientes de aire? ¿Llegan desde las cercanías, relativas cercanías, del continente americano? ¿Hay alguna posibilidad de saber, de trazar este camino?
Bueno, hay distintas vías, depende un poco también del tipo de contaminante, ¿no? También nuestro grupo, junto con otros grupos, también hemos detectado presencia de contaminantes orgánicos, que serían restos de, por ejemplo, de pesticidas o de retardantes de incendio, o sea, de fuego y demás. Y hay distintas vías para la llegada, ¿no? Por ejemplo, habláis también de los microplásticos, ¿no?, porque nosotros también hemos intervenido en esa investigación, que llegarían un poco por todos los residuos que van llegando de tierra al mar, y que poco a poco, pues esos plásticos se van disgregando en pequeñas partículas hasta llegar a lo que se llaman microplásticos, que son partículas de menos de 5 milímetros y que poco a poco, pues, van llegando por las corrientes marinas a zonas de la Antártida, bueno, evidentemente a muchísimas zonas del océano, muchísimas partes. Uh-huh. En el Pacífico hay verdaderas islas de microplásticos, pero terminan llegando también a la Antártida. En el caso de contaminantes tipo metales pesados, como es el mercurio, pues hay distintas fuentes. Hay una fuente que podría también ser de tipo local, porque el mercurio también se produce también por actividad volcánica, y en la Antártida tenemos algunos volcanes activos. De hecho, una de nuestras bases, la base Gabriel de Castilla, está asentada en uno de estos emplazamientos, pero la mayor parte de la llegada viene por actividad atmosférica, por el viento, por lo que trae partículas. También a través de otros organismos, ¿no? Por ejemplo, la parte de contaminantes orgánicos viene por lo que se denomina bomba biológica, en el cual, pues, va pasando el contaminante de unos organismos a otros. Entonces, con la distribución, el movimiento de estos organismos a través del océano, pues llegan hasta la Antártida, y, bueno, pues se aposentan en empresas que finalmente los pingüinos, como habéis comentado, claro, que están en la parte alta de la red trófica, pues terminan ingiriéndolos y reflejándolos en su biología.
Claro, Andrés, yo entiendo que es muy importante este estudio que hacéis vosotros, como lo hacen también otros científicos. Bueno, por una parte decimos, claro, no puedes poner puertas al mar, a la atmósfera, a lo que puede llegar y transportar los contaminantes a la Antártida. Pero es muy importante este monitoreo, por decirlo así, de estos indicios, de estos contaminantes, pues en este caso los pingüinos, en otros animales, para saber si estamos a tiempo, ¿no?, de proteger de alguna manera la Antártida. ¿Se está a tiempo, Andrés?
Sí, desde luego estamos a tiempo, y además siempre tenemos que tener un mensaje positivo en el que estamos a tiempo, puesto que, bueno, si las cosas, digamos, no están bien o están mal, siempre es susceptible de que empeoren de forma muy muy elevada, ¿no?, y que las consecuencias sean todavía peores. Es decir, no estamos nunca en el límite de poder mejorar nuestros ecosistemas y nuestra naturaleza en general, ¿no? Podemos hablar igual con respecto al cambio climático. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues debemos de intentar variar, y eso es, realmente se intenta en gran medida, de reducir el uso de determinado tipo de contaminantes, de productos. De hecho, hay cada año hay una limitación en el tipo de contaminantes, o sea, de productos orgánicos persistentes. Hay limitaciones en el uso de metales pesados también. Y también estamos, desde luego, trabajando, y se está trabajando y concienciando acerca de una disminución grande del uso de plásticos en general, ¿no? Sí, que, bueno, de incrementar el reciclado y de utilizar otro tipo de, de elementos alternativos que no sean tan tan contaminantes y que puedan ser útiles, pero sin generar ese tipo de residuos.
Bueno, pues a ver si es verdad. Andrés, que por cierto te vas el lunes de nuevo a la Antártida, donde vas a permanecer allí 2 meses, ¿es así?
Sí, efectivamente, estamos ya preparando para...
Entiendo que para seguir con estos estudios. ¿Cómo vas, por cierto? ¿Cómo te vas hasta allí?
Bueno, pues normalmente vamos en avión comercial hasta Chile o Argentina, uh-huh. Punta Arenas o Ushuaia, en cada uno de estos países, y a partir de allí pues hay dos opciones. Normalmente nos recogen nuestros buques, el Hesperides o el Sarmiento de Gamboa. En este caso es el Sarmiento de Gamboa el que está abriendo la...
Pero que no vais desde aquí con el Hesperides, vamos, que no es de esos viajes que se hacen directamente desde España con el Hesperides, ¿no?
No, vale, normalmente vale. Después vale. Tardan un mes en cruzar el Atlántico, así que nosotros llegamos un poquito más rápido por avión comercial y luego nos recogen nuestro buque.
Pues Andrés Barbosa, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, gracias y buenas tardes.
Pues nada, muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Mira, Jorge, le quería preguntar a Andrés por eso, cómo llega hasta allí, porque a mí me llamó, y la quería comentar aunque fuera mínimamente contigo la noticia, no sé si a ti te llamó la atención. Uh-huh. La noticia que conocíamos hace poco de que un Airbus A340 aterrizaba por primera vez sobre el hielo de la Antártida. Es la primera vez que un avión comercial que hacía la ruta Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hasta allí, pues conseguía aterrizar. Y la compañía declaraba, después del aterrizaje, que bueno, no deja de ser un hito, decía, la compañía ha informado que usará esta ruta para transportar pequeños grupos de turistas, así como científicos y material para la investigación en distintas estaciones ubicadas en el continente. ¿Cuánto te preocupó esta noticia?
Bueno, me preocupó en su justa medida, porque efectivamente la apertura de canales de visita de turistas en la Antártida es algo que desde hace muchos años se lleva hablando. De hecho, es posible hacerlo bajo unos controles muy, muy, muy limitados. Pero también es importante que haya este tipo de viajes para trasladar material científico, personal científico. De manera que es inevitable que la Antártida sea pisada por el ser humano. Lo que hay que hacer es hacerlo de manera controlada, controladísima por las instituciones internacionales que rigen en la Antártida. Bueno, hay que estar atento, pero no hay que preocuparse demasiado porque se supone que la legislación está para ser cumplida.
Esperemos.
Se supone,
ojalá que sí. Bueno, vamos a ver a dónde, a Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, aquí vamos, porque los grandes conductores saben que tienen los 15 puntos y también saben que si se cambian a Línea Directa, pues que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esta frase, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por eso, vete a Línea Directa, llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta también condiciones en lineadirecta.com.
La luna que viví. Mira, la Antártida probablemente es uno de esos lugares que te deje sin palabras. Digo yo, vamos, es lo que yo me imagino. Luego a lo mejor llego allí y digo, pues vaya, no me hace ninguna gracia ni impresión ninguna. De esto estamos hablando, ¿no? De esos monumentos, de esos lugares realmente excepcionales que tú tenías muchas ganas de visitar, fuiste a conocerlo y a lo mejor te decepcionó un montón. O todo lo contrario. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, pues hablamos ahora de algo que acaparará la atención de todos en unos días.
Buenas tardes, gente. Yo creo que para decepción excepcional, la que nos hemos llevado cualquier español de fuera de Madrid cuando hemos llegado a la Puerta del Sol y hemos visto el reloj de donde se dan las campanadas de fin de año. Creo que decepción más grande en mi vida me lo he llevado.
¡Vaya! Pero hombre,
es un reloj sin más.
No,
es un reloj.
Pero a mí me gusta, es verdad, porque no, pero claro, yo lo entiendo, porque tú estás acostumbrado años y años a verlo iluminado, con un plano que
es enorme, a lo mejor.
Exacto, que lo tienes muy de cerca. Yo lo entiendo, y dices, mira el reloj, si no es para tanto.
Mira, lo ves allá arriba, ahí,
abajo,
y tal.
Claro, es que... esos son los efectos.
Pero es que es muy simbólico,
televisión.
Claro.
No, pero claro, lo entiendo. Sí.
Bueno, pues de eso hablamos con los oyentes. Contigo, que nos escuchas, aquello que te ha emocionado cuando lo has visto o te ha decepcionado. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrera.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España.
¿A qué sabe tu Navidad?
A cochinillo de Segovia.
A merluza de Pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo, solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta Navidad, con Vodafone One queremos darte dos líneas ilimitadas. Fibra de alta velocidad y el pack televisión esencial por solo 49,99 euros al mes durante 12 meses.
¡Feliz!
Pero lo que de verdad queremos es que estés cerca de los tuyos, porque esa es la conexión que más necesitas. Infórmate ya en el 1444, tiendas Vodafone o en vodafone.es/one.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
¿Preocupado con el precio de la tarifa oficial de la luz? Pásate al plan estable de Iberdrola Clientes y ahorra desde ya, disfrutando de la tranquilidad de un precio estable durante 5 años. Y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír tiempo de juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La variante Omicron se extiende. En Europa la incidencia sigue en aumento y afortunadamente también sigue incrementándose la vacunación. Bueno, hoy la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, hace balance, lo hace habitualmente, cada cierto tiempo. Vamos a ver si ha dicho algo nuevo, alguna cosa que merezca la pena ser reseñada. Lo sabe todo nuestro corresponsal José Luis Concejero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué ha dicho la Agencia Europea del Medicamento de cómo estamos?
Bueno, en primer lugar, lo que repite siempre por activa y por pasiva, y es que hay que vacunarse. Aquellos que no lo están lo tienen que hacer, y por otro lado también aquellos que ya lo están, que empiecen ya, si ha pasado el tiempo, esos 6 meses, aunque también incluso se está estudiando la posibilidad de adelantarlo a 3 meses, que empiecen a recibir esa vacuna de refuerzo, que es indispensable, uh-huh. Fundamentalmente también para acabar con las variantes. Luego, por otro lado, ha hablado de una cuestión muy interesante, y es ese mix de vacunas, esa mezcla de vacunas de la que hablábamos, Pilar, la semana pasada. ¿Y esto qué supone?
Esto me interesa. Pues, a ver, explícanos.
Claro, pues es que según unos estudios, si se mezclan los tipos de vacunas, el resultado es que haya una protección más grande frente al virus. Vamos a poner un ejemplo. Hay varios tipos de vacunas, unos que se llaman de ARN mensajero y sí. Otros que se dice que son de vector único. Entonces, uh-huh. Por lo tanto, si tú mezclas un tipo de vacunas que son las de AstraZeneca y también la de Janssen con vacunas como son las de Pfizer o Moderna, el resultado es que aquella persona tiene una protección más amplia frente al virus. Esto dicen que sería interesante en un primer momento, es decir, cuando nos vacunamos por primera vez. Es verdad que gran parte de las personas ya están vacunadas, por lo tanto no se podrían, pero esta mezcla sí se podría hacer con la dosis de refuerzo, con la tercera dosis, y esto de alguna forma ayudaría a tener una mayor protección e incluso ser más resistente frente a posibles variantes que puedan surgir en el futuro. Y esto es una de las cosas que también ha recalcado hoy la Agencia Europea del Medicamento. Y luego, dos cuestiones también importantes. En primer lugar, la vacunación de los más pequeños.
¿Qué insisten, ha dicho de la vacunación de los niños?
Pues que desde hace semanas, llama mucho la atención, pero es verdad, desde hace semanas este sector de la población está sufriendo numerosos ingresos hospitalarios, es decir, los más pequeños. Es algo de lo que no se estaba hablando hasta ahora, porque de alguna forma siempre hemos creído, Pilar, que el coronavirus acababa enviando al hospital a aquellas personas quizá, bueno, con una salud un poco más vulnerable, o las personas mayores. Pero hoy la Agencia Europea del Medicamento ha recordado que, bueno, que se están aumentando estos ingresos de los más pequeños, por lo tanto es importante
¿Pero ha hablado de países en concreto? Porque en España, que sepamos, todavía esto nos está notando, afortunadamente.
Es verdad, eso es verdad. Yo creo que depende a lo mejor un poco de aquellos países en los que los índices de vacunación son inferiores. España, en este caso, Pilar, acuérdate que está a la cabeza. Pero bueno, ha recordado que a partir de la semana que viene ya se puede empezar a vacunar a los más pequeños entre 5 y 11 años, que la vacuna es segura y que sería importante que se vacune a este sector de la población, que en muchos países está acumulando un gran número de contagios en
estos
momentos.
Muy bien. Oye, una cuestión. Cuando han hablado del estudio este de mezclar las vacunas, que según ha contado la Agencia Europea del Medicamento, por lo visto, dan mejores resultados que te pongan las dos dosis de la misma. ha hecho referencia a que esto es una sugerencia para la tercera dosis? Es decir, yo que me vacuné, por ejemplo, con Moderna, ¿la que me van a poner como tercera dosis será entonces de AstraZeneca o de Janssen? ¿O no ha hecho recomendaciones al respecto? ¿Simplemente han presentado los estudios?
Simplemente han presentado los resultados, pero es verdad que esto iría un poco más dirigido a aquellas personas que han recibido en un primer lugar, Pilar, la vacuna de Janssen o de AstraZeneca. Es decir, que en esta dosis de refuerzo que va a venir a partir de ahora, aquellos que se han vacunado con AstraZeneca o Janssen, sea de Moderna o de Pfizer. Es ahí en el caso en el que puede aumentar la protección frente al virus.
Vale.
Todavía no hay un estudio concreto de que aquellas personas que se han vacunado con Pfizer y Moderna reciban la dosis de refuerzo de Janssen y AstraZeneca. En este caso, aseguran desde la Agencia Europea del Medicamento que no hay resultados concluyentes.
Comprendo. Yo creo es solo que al en revés. El fondo... Es decir, los claro. vacunados con Janssen o con AstraZeneca, que estaría bien que se vacunen ahora y mezclen, por lo tanto, con una en esta tercera dosis, por ejemplo, que les pongan, que sea entiendo de Pfizer o de Moderna. Vale.
Claro, porque además aquí hay un detalle importante que sería importante que recordáramos. Ahora mismo, dentro de la red de vacunas que tiene la Unión Europea, para el futuro, Bruselas ha apostado fundamentalmente por aumentar los contratos, fundamentalmente con Pfizer, del que ha comprado 1.800 millones de vacunas para los próximos 3 años. Pero también se ha comprado más vacunas de Moderna. Entonces yo creo que las indicaciones van un poco más por ahí, porque es verdad que Janssen y AstraZeneca han sido dos vacunas fundamentales que han dado muy buenos resultados en esta primera fase de la vacunación, pero es verdad que de cara al futuro la Unión Europea ha frenado los contratos, no los ha renovado. Por lo tanto, yo creo que el objetivo con el que se marca la Agencia Europea del Medicamento es que todas aquellas personas, a lo mejor, que han recibido la vacuna de AstraZeneca y Janssen, la dosis de refuerzo la reciban de Pfizer y Moderna, que en cualquier caso es verdad que van a ser las vacunas que van a estar más disponibles y donde más vacunas va a haber.
Claro. Pues queda claro, esto es lo que ha dicho hoy la Agencia Europea del Medicamento en este balance que hace. Que ¿lo hace habitualmente todos los meses, consejero?
Sí, en función un poco de los criterios y de la situación.
Vale.
Es verdad que hay veces que lo hace directamente para anunciar algo, como el otro día, por ejemplo, la vacunación infantil, y hoy ha sido un poco de repaso, porque luego también ha hablado de la variante Omicron, que ha dicho que ahora mismo en estos momentos hay 400 casos en Europa, que hay que estar pendiente, pero que en estos momentos no se conoce todavía el comportamiento que tiene esta variante, por lo tanto hay que ser prudente y hay que esperar un poco de cara a las próximas semanas.
José Luis Concejero, gracias, buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Pilar, buenas tardes.
No concibo hacer música sin que te apetezca hacerla, ¿no? Es cantar o componer sin que te apetezca, hacer un disco sin que te apetezca hacerlo, es imposible.
Solo una vez soñamos con permanecer para engañar al tiempo. Una vez amamos, solo una vez corremos para olvidar los dos, que ya se fue el momento. Una vez sentí la luz de la esperanza.
Qué bonito, ¿eh? Bueno, es Coque Maya, lo tuvimos aquí en la tarde, cuando se publicaba hace pocas semanas su extensa biografía musical, y por 2 días consecutivos, hoy y mañana, está en los cines, ¿sí? Coque Maya irrepetible, una muestra documentada de uno de sus conciertos, un directo especial que contó con invitados de lujo. Bueno, ya que estamos con el cine, es que es el momento del cine en la tarde. Y ya está aquí nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y hablamos de los estrenos. Claro, me da un poco de cosa, porque fueron tan buenos los de la semana pasada que digo, a ver qué viene esta semana. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Primer estreno, La familia Bloom.
¿Añoras a tu mamá?
Es un ave salvaje. No quiere estar encerrada.
Pero aún eres tú, Sam.
No.
Lo eres, lo eres.
Estoy aquí. Soy tu madre, la de siempre.
Naomi Watts vuelve a recrear un caso real y de nuevo un papel de una madre que tiene que recuperarse de hechos muy duros, Juan.
Pues sí, la pobre siempre le tocan estos papeles,
¿es
acordaros de Lo imposible, de Bayonas? Bueno, en este caso es una historia real, como has dicho, de una mujer, una madre de familia, que en un viaje familiar maravilloso a Indonesia, pues se cae por una barandilla y se queda paralítica de cintura para abajo. Entonces la película, dices, pues vaya película. La película te cuenta el proceso por el que esta mujer aprende a aceptar su enfermedad y a vivirla no solo como una limitación, sino como una ocasión, como una oportunidad. Y para ello le van a ayudar pues tres cosas muy importantes. Su marido, por supuesto, que va a estar ahí en la sombra sacando la familia adelante. Su hijo, que es realmente el protagonista, el narrador de la película, su hijo Noah, que además, bueno, pues tiene una cierta conciencia de culpa con el accidente de su madre. Y un pájaro, que es el que da título a la novela en la que se inspira esta película. Un pájaro feísimo, una urraca canora.
Vaya.
Que se cae de un nido cuando es una cría, el niño la coge y le encarga a su madre, que como está en casa todo el día, que le cuide. Y la relación con este pájaro le va a ir descubriendo cosas importantes de la vida. O sea, que aunque es una película muy dramática o trágica en su origen, el mensaje es muy positivo. Y nos habla de la familia, de las relaciones familiares, de la importancia de comunicar lo que uno le pasa por dentro, y ya digo que el final es esperanzador. Si nos esperamos a los títulos de crédito, podremos ver las imágenes reales de la familia Bloom de verdad, y de la urraca canora de verdad. Y bueno, pues esta mujer llegó además a ser campeona en piragüismo, porque Anda. Claro, las piernas no las necesitas en la piragua, solo los brazos.
Sí, sí.
O sea que es una película dura, pero muy bonita, muy bien rodada, con una Naomi Watts estupenda y positiva.
La familia Bloom, ¿qué nota le pones?
Bueno, vamos a ponerle un 7,5.
No está nada mal para
no
empezar.
Está mal.
También se estrena la adaptación de una obra musical de Broadway, Querido Evan Jansen.
¿Te has escrito esas cartas a ti mismo que te dijo el doctor?
Lo he intentado. Ojalá todo fuera diferente. Ojalá las cosas que digo importasen.
No sabes cuánto nos has dado a mi familia y a mí.
Solo quería ayudar.
Bueno, hay que decir que el musical fue premio Tony en el 2017, lo protagonizó el mismo actor que lo ha llevado ahora a la gran pantalla, Ben Platt. Que es verdad que algunos lo conocemos por la serie de Politician, que me cuesta muchísimo decirlo. A mí, por cierto, la serie me gustó mucho. Pero sobre todo le descubrí a él, que es verdad que canta muy, muy bien. Bueno, ¿cómo es esta peli?
Pues sí, mira, es una peli que dura más de 2 horas, pero que a mí se me pasó muy, muy fácil, muy rápidamente. Es la historia de un chico complicado, con problemas psicológicos, retraído, tímido, y que un día, bueno, pues por agradar a una familia que lo está pasando mal, y además es la familia de la chica que le gusta, dice una mentira. Y esa mentira va creciendo y se convierte en un monstruo gigante que se lo come. En la película el mensaje es bueno, pues que no puedes ser feliz si renuncias a ser tú mismo, ¿no? Y bueno, aunque es previsible el final, la verdad es que está contada muy bien, los personajes están muy bien, él canta y actúa, como tú has dicho, canta muy bien, con unos registros de voz muy bonitos. Tenemos en el reparto también a Julianne Moore, a Amy Adams. Y bueno, pues es una película entretenida, con elementos de comedia, con elementos dramáticos, con mensaje positivo y que te hace pasar un rato muy agradable, ¿por qué no?
Bueno, pues a ver qué nota le ponemos a Querido Evan Hansen.
Nos vamos a mantener de momento en el 7,5.
Bueno,
que no está mal.
No
estamos hoy de sobresalientes, no. Pero estamos de notables altos.
Vamos con la relación de tres familias que viven en el mismo bloque. Esto se relata en la película Tres pisos.
Renato tenía algo raro, no te lo sé explicar.
Nos equivocamos en todo. Estos años sin él han sido horribles. No se puede obligar a una mujer a elegir entre su marido y su hijo. Y yo elegí.
Bueno, pues historias personales de padres, hijos, no sé, tiene pinta de ser también dramática, o sea, con mucho drama.
Pues sí, bueno, hay que decir que es la vuelta a la gran pantalla de Nanni Moretti. Los que tenemos ya cierta edad recordaremos cuando era el director de moda con Caro Diario, aquellas comedias italianas satíricas que dirigió y protagonizó. Luego pasó mucho tiempo desaparecido y ahora ha vuelto con esta película que no tiene nada de comedia. Es un edificio noble de Roma donde viven tres familias pues que se conocen de toda la vida y que empiezan a suceder una serie de cosas que va enredando las relaciones. La película nos cuenta esa historia, luego se va 5 años después y luego 5 años después. Es decir, que tiene como 3 periodos, ¿no? Y vamos viendo en esos 3 periodos cómo van evolucionando esas heridas, esas relaciones, cómo va pasando de generación a la generación siguiente. Y al final la película, que es mucho más profunda de lo que parece en un principio, pues nos habla de lo importante que son las relaciones familiares en el desarrollo de una persona y cómo esas relaciones pueden destruirte, pueden construirte, pero cómo siempre hay una oportunidad o una segunda oportunidad para restaurar heridas, para perdonar y para volver a empezar. Así que es una película dramática, pero tan humana, tan real, y tan positiva y esperanzada en su mensaje final, que a mí me ha gustado mucho.
Tres pisos, ¿y qué nota le pones?
Pues le voy a subir al 8.
al 8. Muy bien, no está subiendo. Mal. Bueno, el último estreno surge alrededor de una boda. Es la película Alegría.
Un matrimonio siempre es una bendición.
No te comportes como una cría.
Yo vaya donde vaya, siempre voy a ser una mora.
Como Dios no podía estar en todas partes, hizo a las madres.
La religión judía, musulmana y cristiana se entremezclan en esta película con mucho protagonismo femenino. ¿Qué
bueno,
cuenta?
Es que femenina es la directora, que es su primera película, Violeta Salama, y nos cuenta la historia de una mujer de familia de origen judío que vive en Melilla, pero que ya pasa mucho, no quiere saber nada de los judíos, de Israel, ni de nada. Pero resulta que su familia se va a venir todo a su casa para una boda en Melilla, y se va a tener que reencontrar con sus raíces. También está en la casa la chica que le ayuda en las tareas domésticas, que es una musulmana. Y bueno, pues ahí hay un collage de tres religiones, que el mensaje que te viene a decir la película es que toda convivencia es posible si se pone en el centro a la persona, la relación personal, ¿no? No las etiquetas. Es una película fresca, divertida, bonita, original, porque no es un tema muy tratado en el cine español. Hemos oído la voz de Leonardo Sbaraglia, que también es el rabino del lugar. Y bueno, pues esa minoría judía que existe en Melilla, pues tiene su eco en esta película fresca, original, ya digo, y que a mí me ha gustado bastante. Y como tú dices, muy femenina. Es una película llena de personajes femeninos muy ricos y complejos.
Alegría, ¿qué nota le pones?
Pues, hija, para variar un poco le voy a poner un 7.
Venga,
para,
pues ya está.
Pero no está mal
un
la media 7, de la semana,
no está mal la media, para nada, no hemos bajado del notable. Bueno, y en la tele y en 13, que siempre hay algo, siempre hay muchas películas interesantes que ver, pero ¿cuál destacas?
Pues mira, hoy vamos a dejar por una semana el cine clásico, que le llevamos dedicando muchas semanas, y vamos a hablar de una película reciente, El ilusionista.
Necesito un voluntario de entre el público. Alguien que no tema a la muerte.
Puede que os haga desaparecer.
Le prometo que disfrutará con la próxima función.
Protagonizada por Edward Norton.
Efectivamente, y con Paul Giamatti, Jessica Biel, la historia de un mago que hace cosas tan increíbles que la gente empieza a sospechar que sus espectáculos son un fraude. Ah, una película muy interesante que la podemos ver el sábado a la hora de comer, a las 3 de la tarde, en
pues
13.
Me la apunto. Oye, ¿te acuerdas cuando hablamos aquí, cuando nos hablaste de la película Seis días corrientes, dirigida por Neus Bayús?
Sí.
Pues que luego yo entrevisté a la directora Neus y a los tres protagonistas, a Mohamed, Valero y Pep. ¡Qué personajes! Bueno, divertidísimos. La directora, súper encantadora. Me encantó. Bueno, súper compenetrado.
Pues nada,
pero tal
sigue
cual,
en cartel.
Tal cual
así
aparece
que seguimos,
en la película.
Hay que animar a verla porque
son
es
tremendos,
una película
tremendos.
Tan auténtica.
Sí, sí, Valero es tremendo.
Valero
es tremendo. Te puedes imaginar. Bueno, pues sí, Seis días corrientes. Sigue en cartel. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos a los que cuidar.
Te has comido la merienda.
Y ahora, a dormir.
Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y solo hasta el 12 de diciembre los tienes todos con un 10% de descuento. Aprovecha las ventas privadas para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro.
Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Navidad no hay nada mejor que encontrarse un regalo debajo del árbol. Por eso en Nespresso hacemos todo lo posible para hacerte llegar el tuyo de la forma más rápida, cómoda y sencilla posible. Este año encuentra tu regalo en Nespresso.com o en el 900-259-259 y deja que nosotros nos ocupemos del resto.
Nespresso, what else?
Invertir no es solo dinero. En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Esta cena de Navidad está llena de los de Lowi.
Normal. Si te vienes a Lowi, tienes fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por solo 29,95 precio final.
Qué simple.
Muy simple.
¿Y qué Lowi?
Muy Lowi.
Corre a Lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn up. You'll make me work.
So es escuchar a Michael Bublé y pensar en Nueva York. A mí me pasa eso, no sé por qué. Y entonces, pensando en Nueva York, lo que más me impresionó a mí, por ejemplo, fue el edificio Chrysler, que me encanta.
Qué
una
bonito.
Maravilla,
sí,
¿no?
Sí.
Y otras cosas sí que dices, ay, pues a lo mejor no te hacen tanta gracia, ¿no? Esto pasa mucho en los viajes. Tú vas con una idea preconcebida de un sitio, que lo has visto mil veces, y con muchas ganas de ver algo. Y cuando lo ves dices, pues vaya. Y al contrario, algo que no tenías tú muchas expectativas y de repente te deslumbra. Pues eso es lo que le estamos preguntando a los oyentes. ¿Qué dicen, Rosa?
Pues mira, Pilar, hablabas tú de Nueva York. Empezamos en Toronto.
Hola, ¿qué tal? Os contaré que a mí lo que más me impresionó es llegar a Toronto
y subirme a la torre y efectivamente desde allí se ve Toronto entero. ¿Cuál fue el error? Ver Nueva York después. El Empire State me parecía pues como subirme en una silla. Literal, dije, pero ¿cómo puede ser esto? Un abrazo, me encanta vuestro
visto?
Programa, chao.
¿Es? Gracias.
Qué pena, ¿eh?
O sea que como vio Toronto primero, luego ya no le hizo gracia
no le
Nueva
impactó
York.
Las vistas Anda. Del Empire State.
Vaya,
sí,
qué cosas.
Estas ¿no? cosas pasan. Bueno, Miguel también en este caso barre para casa.
Buenas tardes, gente. Gracias a Dios por mi trabajo y por los viajes que he hecho con mi familia, he visitado muchos sitios de España y me han impresionado muchos monumentos, desde la Aldea del Rocío, la Catedral de Santiago y el Apóstol, que la calle está feta y el recorrido de los encierros de Pamplona, cómo pueden llegar a correr tantos miles de personas con los astados detrás, pero hay que barrer para casa y lo que más me ha impresionado es el Cristo del Otero en Palencia y nuestra catedral, que por algo se la llama la Bella de conocida. Así que visitarlo y lo descubriréis.
Ala, barriendo para casa, como dices.
Sí, sí, sí. Tenemos un montón de sitios y lugares maravillosos también que nos han encantado, nos han decepcionado, como todos estos.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me impactó, pero para decepción, digamos, el tamaño de la Sirenita de Copenhague.
Ya. Justo hoy que estabais hablando de la Sagrada Familia, a mis 33 años la he visitado por primera vez y me pareció espectacular.
Yo me quedé con la boca abierta cuando vi el Taj Mahal.
Pues todavía se me cae la baba de cuando estuve en Córdoba, viendo la mezquita de Córdoba.
Menuda decepción cuando nos fuimos a Teruel y preguntamos por la plaza donde está el torico.
¡Ah!
Un torico de juguete encima de una columna de 20 metros. Claro, ¿cómo vas a ver torico?
No lo encontraban.
Bueno, pero ya, pero tiene gracia. Nosotros cuando fuimos también estuvimos ahí un rato contemplando al torico, cuando fuimos un día allí a hacer el programa de la tarde, sí. Que fuimos. Bueno, en fin, los oyentes, como siempre, gracias, ¿eh?
La foto que hoy me ha llamado la atención la he encontrado trasteando en internet y es de Diana Markosyan, una rusa que se afincó hace unos años en Estados Unidos. La imagen es de un paisaje desértico, el cielo en el horizonte de un azul claro que se va oscureciendo en lo alto. Cielo calmo, tan tranquilo como un imperio en paz, sin vientos y agitaciones. Solo algunos hilos de algodón, ligerísimos, muy livianos en ese cielo. Y bajo ese cielo unas colinas pardas, colinas lejanas. Y más cerca, eso, el desierto plano, de arena rubia. Desierto sin dunas y sin camellos. Sobre el albero pálido se extiende una alfombra roja ancha. Una alfombra como la de las bodas, como la de los estrenos de cine cuando llegan las estrellas. Y al final de la alfombra, una madre vestida de blanco con una falda de volantes que agarra con una mano a un niño y con la otra mano a una niña. Están los tres al borde de la alfombra esperando una inminente llegada. La mujer enredaba en casa, mirando la lluvia, aunque no llovía. Ya digo, estaba la mujer en casa, con la memoria plagada de las devastaciones que el tiempo le había dejado como compañeras. Pero no consiguió darse tregua, no consiguió darse tregua a la mujer en su soñar lo imposible. Las vecinas le decían a la mujer de la foto, que había que contentarse con lo que tenía, olvidarse, que ser sabia es apagar el fuego del deseo y conseguir olvidarlo. Pero ella seguía mirando la lluvia aunque no lloviera, y se cogió a los niños, extendió la alfombra y ahora espera en medio del desierto. Espera bajo un cielo tan tranquilo como un camposanto. Espera que alguien llegue.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, la radio continúa, llega la linterna ya con Ángel Espósito.
En la festividad de la Inmaculada, la estrella que corona la Basílica de la Sagrada Familia se ha encendido por primera vez. Jamás pudo imaginar el gran arquitecto Antoni Gaudí que tras su muerte la Sagrada Familia se convertiría en la más importante obra de la arquitectura católica contemporánea. El Papa Francisco ha querido estar presente en la celebración que ayer por la tarde se vivió en la ciudad de Barcelona. A través de un videomensaje se dirigió a toda la Iglesia diocesana y de manera especial a los ciudadanos barceloneses que atraviesan por circunstancias de especial dureza. Gaudí, recordó ayer el Papa, quiso que la grandiosidad de María, la Virgen, coronara la Basílica y además ocupara un lugar preferente en los portales de la fe y de la caridad. Toda la iconografía de María, subrayó el Papa, expresa la centralidad que el amor y el servicio ocupan en la vida cristiana. Por eso la Sagrada Familia no es solo una gran obra arquitectónica que cambia el cielo de la ciudad, sino una manifestación bellísima de la presencia operante de la fe cristiana en la ciudad de Barcelona. Gaudí llevó la promesa cristiana al portal de la esperanza para manifestar que el Dios cristiano comparte la suerte de quienes sufren, el destierro de quienes huyen del mal y la muerte de los inocentes. La belleza de la Sagrada Familia manifiesta la belleza de la fe cristiana y la luz de la estrella de la Torre de la Virgen ilumina las decisiones de quienes tienen responsabilidades en la ciudad y en la diócesis. La fe cristiana es fecunda y se derrama generosamente. La Sagrada Familia es uno de sus signos elocuentes.